aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bueno, este famoso tango tiene la manía de decir que 20 años no es nada. Es verdaderamente un lapso de tiempo muy importante. En 10 nomás la vida de las personas pueden cambiar totalmente, ¿no? Uno podría tener hijos, se podría casar, se podría cambiar de país, de profesión. Tantas cosas pasan en mucho menos que 20 años. Pero vivimos en un país muy particular. Una famosa frase leí alguna vez que vos te vas de la Argentina 20 días y cuando volvés cambió todo. Y te vas 20 años y cuando volvés no cambió nada. Un poco curioso eso, ¿no? ¿Qué nos pasa? Pero 20 años, en agosto, el 28 de agosto, se van a cumplir de uno de los momentos más importantes de la historia del deporte argentino. Y ha venido a visitarnos uno de los hacedores, porque es una parte muy importante, pero él, por supuesto, como muy generoso que es, sabe que el logro es colectivo. Y estamos hablando del oro olímpico del básquetbol en Atenas 2004, que tuvo a un cordobés, a Rubén Mañano, como su, digamos, uno de sus hacedores, ¿no? Rubén, un gustazo tenerlo en la previa en Cadena 3. Lo hemos invitado porque van a ver ustedes en las redes de Cadena 3, en el Facebook, el libro en cuestión, que se llama A Secas Rubén Mañano, y que es una biografía de toda su historia, de su recorrido, acompañado de mi querido amigo, colega, Gabriel Rosenbaum, que también nos está acompañando aquí, que le ha dado una pincelada de datos, de declaraciones y de contexto histórico a todo lo que Rubén va narrando desde sus inicios hasta la foto, porque uno se puede quedar con la foto del campeón olímpico, pero antes hay tanto, tanto que pasó, tanto que se vivió para poder llegar a ese día. Rubén, bienvenido, ¿cómo está?
Buenas tardes, muy bien, muy bien. Contento de estar acá acompañándolos.
Qué satisfacción esto, ¿no? Tener volcado en un libro toda su historia, sus vivencias, podría decirse.
Sí, al respecto, o sea, mis manifestaciones son que yo jamás pensé en hacer un libro, ¿no? Uh-huh. Tuvo en Gabriel la capacidad seductiva de desafiarme a hacerlo, y no sé si el calendario en años me también ayudó, ¿no? Que uno sí se pone un poco más vulnerable, que hizo que accediera a como le titulé yo, ¿no? A descascararme un poco de cosas que el mundo, incluso cosas basquetbolísticas que el mundo del básquetbol desconocía por completo, y hacerle saber justamente esto que vos decías, reforzar el camino, básicamente, ¿no? Claro, fortalecer eso, porque siempre nos quedamos con el éxito inmediato, ¿no?
Claro. Aclaro, lo vamos a eximir a Rubén de preguntarle de algo que ya le han preguntado un montón de veces, y él es tan caballero que desde su pedestal de éxito no se le ocurriría levantar el dedo acusador diciendo no, porque el básquetbol argentino de aquel tiempo era mejor, porque la selección que yo manejaba era otra cosa. Todos sabemos que el básquetbol hoy no está pasando el mismo momento que supimos ver hace más de 20 años con los campeonatos argentinos, con la Liga Nacional, con aquel Atenas inolvidable, con la generación dorada que este hombre de algún modo ha forjado. Hoy estamos en otra etapa, así que eso lo dejamos a un costado, nos centramos en esto. ¿Saben por qué? Porque aquellos que hoy quizás no le estén haciendo bien al básquetbol argentino podrían ir a este libro, que es una especie de manual de cómo se hace, o cómo se hizo, cómo se forjó, cómo se trabaja en disciplina, en esfuerzo, en laburo. Gabriel Rosenbaum, bienvenido. Vos, contame un poquito cómo está estructurado el libro, así charlamos con Rubén.
¿Qué haces, Raúl? Bueno, también un gusto compartir esta tarde con ustedes. Bueno, el libro está, digamos, primero que no es una biografía tradicional. En ese sentido, el desafío era hacer un libro poco convencional, que sea muy atrapante, que te agarre del cuello desde la primera página y te sumerja en una atmósfera que vos sientas que estás viviendo algo. El libro está en un juego de espejos entre capítulos narrativos periodísticos con muchos testimonios. Vos que estuviste leyendo, Raúl, hay testimonios desde Manu Ginóbili hasta compañeros de la secundaria o del profesorado de educación física de Rubén. Y vas alternando esos capítulos periodístico-narrativos con capítulos autobiográficos, donde Rubén va desarrollando pensamientos, recuerdos y demás. Esto de, este juego no, nos permitía volcar, digamos, toda la, la riqueza de los testimonios, porque esto nació pensado como una autobiografía. Y cuando empezamos a recolectar testimonios, dijimos, no, no, acá hay un espesor en el buen sentido que nos hace ver a un personaje que yo siento que hasta este libro nadie conoció a Rubén, de los que estamos afuera del círculo íntimo de Rubén, nadie lo conoció hasta, hasta este libro. Y cuando te lo van contando jugadores, sus asistentes técnicos, sus compañeros del profesorado, su familia, vas adquiriendo múltiples dimensiones. Entonces, en los capítulos narrativos y periodísticos tiene mucha acción, vas, esto que yo decía, como sumergiéndote en una burbuja en la que vas viviendo este, los hechos, y Rubén se corre de los hechos, de los resultados, de, y reflexiona, rememora, se emociona, y creo que en ese juego está la riqueza del libro.
Claro, y lo que decía recién Rubén, creo que lo importante, Rubén Mañano, es el proceso. O sea, uno se queda con la foto del campeón, pero hay todo una etapa de laburo, este, muy, ¿cómo decir yo? Mucho sudor, mucha lágrima, mucho esfuerzo, lo que la gente no ve, lo que la gente no sabe, de la austeridad con la que se... Cuento un dato, y te pido que arranquemos por ahí. Año 2000 fue, la fecha es junio de 2000, que Rubén Mañano toma finalmente la selección argentina de mayores. Uno dice, bueno, yo soy el técnico de la selección, me voy a un hotel 5 estrellas y me voy a comer a un restaurante. No, Rubén iba al cenar, ¿es así? A compartir con las divisiones formativas y estar con ellos en el día a día. ¿Fue así, Rubén?
Sí, sí, claro, fue así. Es bien, bien cierto, porque un poco... un poco por, digamos, por espíritu, por te diría, no por necesidad, sino por compromiso, estar muy cerca de la gente joven, me parecía que era un eslabón extremadamente importante para crear una especie de cadena, que cada eslabón más o menos tenga que ver con el que está abajo. Entonces, la mayoría de las divisiones formativas que tuvimos dentro de la Selección Nacional en sus diferentes categorías, un poco iban cobrando una identidad con respecto a la selección adulta, ¿no? Para que se entienda bien, si abajo hablamos en griego, arriba hablamos en griego, o en español y español, no se hablaban. Y para eso yo creía conveniente, muy conveniente, la imagen del entrenador jefe, ¿no? Si bien yo no iba a estar a cargo de los entrenamientos, a veces sí, pero un poco estaba de ojeador de lo que estaba sucediendo en toda la estructura de nuestro básquet. Un poco esa era la idea, y es cierto, sí. Ojo que siempre sostuvo, a mí nunca se me cayó absolutamente nada por ir al cenar, todo por contrario, cero problema, cero problema.
¿Y se pretendía en todo caso tirar un mensaje? ¿O no buscaba usted eso?
No, en absoluto, en absoluto. Es más, generalmente, por lo que he vivido ya estos últimos años, incluso hace poco, hay preconceptos dando vuelta, porque no admiten de pronto determinado tipo de comportamientos que para mí son naturales. Y para los otros es como que si uno, porque va a una selección de cadete y participa y colabora y todo, estaría bajando sus estandartes. Y yo lo veo totalmente todo lo contrario. Yo creo que lo que potencia es al básquetbol, no a un personaje. Entonces, no le veo ningún tipo de asidero de estar buscándole mucha vuelta. Es todo para que, a ver, para que se entienda bien, es todo piel, todo sensación, todo emoción, es eso básicamente, todo pasión, obligación, buena obligación, sana obligación de acompañar a toda la estructura del básquetbol.
Cuénteme del Lobo Ligorria, ¿cómo fue su primer vínculo en la etapa en la que todavía usted era un profe de educación física y de pronto se va acercando a Atenas, a empezar a trabajar, y después queda, cuando usted queda en los primeros tiempos de Atenas, me refiero a la etapa previa a su ida a Misiones. ¿Usted no agarra Atenas en esa etapa?
Sí, pero creo que, me imagino que te has equivocado de nombre.
A ver.
Creo que es Walter Garrón.
Walter Garrón.
No, el Lomo Olivar, es Walter.
Walter.
Bueno, primero, para mí sería mi padre basquetbolístico, llamémosle así.
Sí, el profe Walter.
Él me rescató del torneo asociativo y me introdujo un poco lo que es el alto nivel. Como asistente técnico de la selección federativa de Córdoba, que iba a jugar el argentino, que vos mencionaste, a Jujuy.
Sí.
Y después ya insertarme en la estructura de Atenas como su asistente técnico. Y a su vez dirigía las categorías formativas de Atenas.
Ah, los albores de la liga, los primeros años.
Sí, ya estaba, la liga había arrancado, cuando yo llego, hacía 3 o 4 temporadas que había arrancado, pero Atenas estaba en esta subida, te diría, vertiginosa, o sea, para escribir una historia importante dentro del básquetbol, ¿no?
Y es cierto que en un momento dado usted suelta lo que era su metido. Usted era profe de educación física, trabajaba en el básquetbol con inferior, y un día dijo, bueno, me parece que me puedo dedicar a ser técnico. Y cuando suelta todo para ser técnico, Atenas lo corta. Es una cosa así. En un momento dado queda como que, bueno, ¿y ahora?
No, fue. Creo que hay que ubicarse en el tiempo. Yo tenía mi estructura laboral como docente.
Sí.
Es más, imagínense que yo arranco en el básquetbol con un gran título, que yo no quería ser entrenador, yo quería ser profesor de básquetbol.
Ajá.
¿A dónde encuentro uno un título así? No sé, pero yo quería ser profesor de básquetbol. Y así empieza esta historia.
Como el profe Andión, me acuerdo, de la Unión Eléctrica.
Exactamente. Sí. Y eso. Lo que pasa es que Andión manejaba toda la disciplina.
Sí.
En mi caso era una escuelita de minibásquet. Y bueno, y se ve que me estaba equivocando mucho, entonces me contrataban.
Ajá.
Me equivocaba y me contrataban.
Sí.
Así llegó la posibilidad de Unión de Uncativo, así llegó la posibilidad de volver a Hindú en Córdoba, y al poco tiempo de Hindú, dos años, me toma Atenas. Paralelamente, como profesor, yo tenía todas mis estructuras de otras cátedras ya establecida, muchas horas cátedra de educación física, y la verdad que no creo que no correspondía estar a medias tintas. Estamos muy acostumbrados a abrir kioscos de por todos lados y siempre alguna golosina te falta en los kioscos, no lo podés abastecer a todo. Entonces yo, como soy extremadamente honesto con algo que yo me jacto, que soy profesor de educación física, he metido, sumergido en la educación, dije, no puede ser, yo voy a ser, me tengo que decidir qué quiero ser, o me dedico a la docencia o soy entrenador. No, decidí por ser entrenador y dejé toda la docencia y me aboqué de lleno. No. Y estuve un par de años dentro del profesionalismo.
Uh-huh.
Hasta que llegó un día que, bueno, la gente de Atenas, incluso habiendo campeonado, me dice, no hay lugar para vos. Entonces agarré el violín, lo puse en la bolsa y con la música a otro lado.
¿Y ese otro lado fue?
Solamente a 1300 kilómetros.
A Misiones, claro, porque claro. Alguna vez yo le hacía una nota al flaco Gareca, ¿no? Que en el fútbol, ¿no? Y el flaco, hasta que fue técnico de la selección de Perú de fútbol, también fue a los argentinos y dirigió en Tucumán y se fue a dirigir por todos lados, ¿no? Y él decía, yo trabajo de esto, y si me tengo que agarrar el bolsito e irme y dejar la familia con todo ese sacrificio y trabajar. Bueno, ¿a vos te pasó eso en esa etapa donde te estabas formando?
Vos sabés, sí. Raúl, perdón por interrumpirlo, Rubén, y aprovechamos para que tome el café, pero bueno, para mí ahí hay uno de los momentos sublimes del libro y de la vida de Rubén.
Sí.
8 años antes de ser campeón olímpico, Rubén está dirigiendo en Misiones, en un momento en que irte a Misiones era muy lejos, y lo cuenta Patricia, la esposa, en el libro, y lo cuenta Francisco, su hijo. Era que tu viejo se fuera a laburar a otro país casi, había 1300 kilómetros, es muy risueña la anécdota de cómo se van el año que, porque digamos, primero, dirigen en segunda división, en el TNA. logran ser campeones del TNA y pasan en la Liga A, y en la Liga A ya toman otra dimensión, ¿no? Y esto, 8 años antes de ser campeón olímpico, dirigía en la segunda división de Argentina. Yo creo que si le hablas a un técnico yanqui, de estos super jerárquicos, de que Rubén dirigía 8 años antes en el TNA, en un lugar inhóspito, se vuelve loco.
¿Y qué pasó?
Ha empatado Mendoza, 81-81, 11 segundos finales. Va Rodríguez, él quiere ganar el partido. La bandeja de Rodríguez, salió el cachetazo. ¡Oye, a ver! ¡Doble para Luis Fuerza! ¡Doble, final! ¡Final, final, final, final! ¡Ha ganado Luis Fuerza! Señoras y señores, emocionante, agónico, como era de esperar en un partido de esta serie, de estas finales. 83 para Luis Fuerza, 81 para Mendoza. ¡Qué partido! Ahí está el festejo, con su gente, con su público. 3-2 la serie para este gran equipo, que tuvo por encima de todo un gran técnico.
Lucy Fuerza era campeón del TNA con Rubén al frente, y bueno, lo asciende, ¿no? Y ahí ya te entraron a tomar más en serio o no.
Y más o menos, porque yo aparte creo que me renuevan ahí el contrato una vez haber campeonado para seguir en la A.
Sí.
Por 2 temporadas, pero solamente jugamos una porque Luis Fuerza se quiebra totalmente, dependía del sindicato justamente de Luis Fuerza. Y la curiosidad que aquellos que me corrieron de Barrio General Busto fueron a golpearme la puerta a casa.
Ahí está.
Bueno, buena hora que haya sucedido eso. Y ahí arrancamos esta etapa de nuevo de importante de Atenas. Bueno, aquella época de un poquito campeonatos sudamericanos, el 4-0 a Boca Junior, Open McDonald's, campeones de la liga, toda esa historieta que hubo ahí.
Rubén, hay algo que destacas en el libro, que destaca el libro en sí, que esa época gloriosa de Atenas, con tantos títulos, con tanto reconocimiento, por ahí con ese manejo de esas figuras importantes, de tu lado como entrenador, vos siempre mantuviste un perfil más bajo. Y que recién cuando tomaste Boca en el 99-2000 fuiste reconocido como el entrenador del año por la Liga Nacional, pero que en los años anteriores con Atenas, jugando estas competencias tan importantes que mencionas, no fuiste reconocido de esa misma manera. Y por ahí el libro juega en un momento con eso, con ese perfil bajo tuyo, pero con un trabajo para conseguir esos objetivos, y que recién cuando tocaste la puerta en Buenos Aires se lo vio a eso, ¿no? ¿Cómo lo viviste esos años y cómo lo ves ahora?
Primero, el hecho de no haber sido elegido entrenador del año en la época un poco gloriosa que me tocó vivir con Atena, hablar de eso sería incluso desacreditar al entrenador que fue elegido, ¿no? Lo que sí tengo la certeza que, primero, esto de Buenos Aires me parece que tiene un colorido especial, ¿sí? Pero al margen de eso, había una idea instalada y que les daba de comer a estos que estaban instalados acá, era que ¿cómo no vas a salir campeón con esos jugadores? Por ejemplo, sería el título. Como si supieran que fácil. Ojo, las chances, yo sabía perfectamente cuáles eran las chances. Nunca me afectó, en absolutamente me afectó el hecho de estar en la visibilidad, no en la autoridad, en la visibilidad, estar por debajo de los jugadores, nunca, al contrario. Yo siempre me manifesté que ellos son los actores, que son la materia prima, pero el que pone las normas soy yo. Entonces, bajo ese precepto medio personal interior, yo estaba, siempre estuve en calma y no me preocupaba. todo esto del entrenador del año, aparte fue, convengamos también, porque Boca ese año hizo una gran temporada, una gran temporada. Con la curiosidad numérica que se elige el entrenador del año en la fase regular del torneo, no se toman los playoffs. Los son 32 juegos más o menos en esa fase regular, y en esa fase regular Boca, con el equipo que tenía, no estaba, estaba solamente para entrar entre los ocho. Sin embargo, terminó segundo a un punto del primero. Hizo una campaña sensacional. Yo creo que tiene que ver también con eso, ¿no? No podemos desmerecer el trabajo de los chicos de Boca en su momento, porque jugaron muy bien al básquetbol, ¿eh?
Hablando de Boca y de esos momentos inolvidables, quiero que escuchen este audio, este recuerdo, ¿no? Porque también estaba la radio, ahí estaban los relatos de nuestros compañeros, de Luis Alberto López, del Cachito Mercado, de Humberto de Nápoli, de Luis Luque, de todos aquellos que, de Jorgito Bertolino, de todos los que andaban detrás de la ilusión de Atenas. Y este puntualmente es un momento recordado, que los diarios en la tapa lo ponían a Atenas como que eran los Bulls argentinos, ¿no? Porque era una cosa arrasadora. Y una de esas finales Atenas las ganó de taco, ¿no? 4-0, va, de taco uno lo dice, pero escuchen ustedes.
A Diego Cela, a Edward, a Oberto, a Milanesio, Atenas es el campeón. Ahí está Boca, que ya prácticamente se ha entregado. ¡Eres campeón!
Miles de cordobeses coparon el estadio y acompañaron a Marcelo en aquella gesta memorable, junto a sus laderos históricos Héctor Campana, Diego Cela y un joven Fabricio Berto.
La tiene Milanesio, va a ganar Atenas y va a ser campeón de la Liga Nacional. 111-90, la tiene Milanesio, no va más Boca, Atenas es campeón, 111-90, de la mano de Atenas, Córdoba va, ahí está Atenas y su gente, con los dientes apretados, con los sueños postergados, de la mano de Atenas, Córdoba va.
Bueno, y las caravanas acá, ¿te acordás, Rubén? Cuando llegaban al aeropuerto a Córdoba y se armaban.
Memorable, la verdad que tal vez uno acostumbrado a tanta caravana ya parecía una cosa, un común denominador. Pero hubo caravanas emblemáticas, sobre todo aquella que la gente esperó que el equipo llegase a Córdoba después de López McDonald. Creo que fue algo realmente hermoso, colmado de gente desde el aeropuerto, a los dos lados de la calle, de la avenida, a todos lados, hasta el centro. Parecíamos los rockstar ahí, ¿no? Una cosa muy bonita.
En ese sentido, perdón, digo, quería contextualizar un poquito este audio, porque ese momento es una locura de la Liga Nacional en todo sentido. Atenas le gana a Boca 4-0 una final en el Luna Park. Boca renuncia a su, que eso fue un gesto de grandeza de Boca en ese momento, de renunciar a jugar como local en su estadio para jugar en el Luna Park, un lugar emblemático del deporte argentino, con cámaras en el techo, con una transmisión que adelantaba 10 años. Con Fabricio Oberto en ese partido hace 37 puntos, hay un par de jugadas de Pichi Campana entregándole de faja, una asistencia a Oberto, Marcelo haciendo se terminó. Yo creo que el resumen de la historia de la Liga Nacional quizás está en algunos fotogramas de ese partido.
Ese partido en el Luna.
Y con 4.000 cordobeses que viajaron, 4.000 cordobeses, o sea, un equipo de fútbol, 4.000 cordobeses en el Luna Park, para ver si Atenas barría Boca.
¿Cómo fue? Porque uno supone que, obviamente, cada ser humano es un mundo distinto, pero para manejar ese camarín, ¿no? Con semejantes figuras, del no solo de Atenas, del básquetbol argentino, muchos de ellos también en su momento en la selección, respetando, por supuesto, tu liderazgo al mando de aquella plantilla. ¿Fue fácil? ¿No fue fácil? ¿Era lo que vos creías que se podía dar? Y la otra que te quiero hacer, Una vez yo estaba en duda, veía todos los partidos de Atenas cuando chico, Canal 12 primero con los relatos de Colorado Marquín, después cuando pasaron por Teis Sport, pero había una cosa que a mí me llamaba la atención, porque cuando los técnicos pedían el tiempo muerto, los micrófonos nunca iban a Mañano, siempre iban al técnico de turno.
Antes que dijera yo ya sabía que me iba a preguntar.
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Sí? No lo permitía, seguro.
Porque no... Hay, pues eso es un poco, hoy estaría sería un impedimento ese sentir mío, primero porque me multarían y no hay peor cosa que te metan la mano en el bolsillo, ¿no? O sea, o te entra por la cabeza o te entra por la billetera, por algún lado te va a entrar. Entonces hay momentos que para mí son sublimes, el vestuario es sublime,
muy íntimo,
íntimos. El transporte donde te movilizas es sublime, íntimo, y el minuto es íntimo. Entonces, es más, un poco la postura, fíjate vos, esa postura un poco la tomo percibiendo la actitud de Leo Nanú, del dirigente comodoro Rivadavia, que veo que le quieren poner el micrófono y él dice que no, micrófono no. Ok. O sea, seamos democráticos, micrófono no. Pero básicamente lo que afianza mi creencia es esto, porque hay minutos que son extremadamente duros y yo no soy un actor, yo soy entrenador. De pronto hay entrenadores que son actores, aparte de entrenadores, yo no puedo, me sale la naturaleza. Raudamente me sale de naturaleza y entonces conveniente que el micrófono no esté presente.
Sanguíneo mañana.
En Uruguay quedó uno emblemático.
Poco, a veces hasta te diría, no es porque le voy a faltar respeto al televidente, pero yo me conozco, entonces conveniente que no. Y hoy sería inviable, ¿eh?
Y respecto a manejar la plantilla,
yo aprendí una cosa con los años, ¿eh? Que el vestuario no lo manejas ahí, al vestuario lo manejas antes, al vestuario vos lo manejas el primer día que pensé entrenar en el rectángulo que es el templo tuyo, que es la cancha de básquetbol. Ahí empecé a manejar el vestuario. No tenés que llegar al vestuario para motivar a nadie, para hablar nada. Si se habla, lógico, sí. Por lo que hace en el vestuario es estimular a la gente para hacerles saber lo que han hecho para producir y qué es lo que tienen al alcance de la mano en minutos. Hablar del rival y toda la historieta que implica el vestuario. E indudablemente que aparecen conflictos, lógico que aparecen conflictos. Está en la capacidad de pronto de la persona que está al frente, de qué manera vas atacando los conflictos. Hay conflictos que lo podés atacar en grupo, todo el mundo presente. Hay conflictos que es conveniente separar al individuo o separarnos y debatir qué es lo que está pasando. Pero básicamente el vestuario, manejar el vestuario, tiene que ver con lo que vos sos capaz de producir en tus entrenamientos. Y no solamente una cuestión técnica, no solamente una cuestión táctica ni física, sino hasta te diría psicológica y de conducción. Creo que ahí también se construye una gran distinción que yo he hablado y también la he descubierto, que sin eso no existiríamos, que es la aceptación del jugador. Vos la conseguís ahí, no en el vestuario.
Gabriel.
Sí, quería completar esto porque hay partes del libro que dan pie. Las concentraciones en Colón, Entre Ríos, de la generación dorada,
sí,
son el santuario del que habla Rubén. Y te lo cuentan los jugadores y los asistentes técnicos y, digamos, quien lee el libro va a entrar en esa atmósfera. También en un lugar muy chiquito, muy modesto, claro. La Unión de Colón, cancha del TNA.
Y que contaban los jugadores que entrenaban, pero...
Bueno, y que era una carnicería, puertas cerradas, lo que dice Rubén, ahí no entraba nadie, tampoco nadie se enteraba de nada, era una carnicería. Rubén habla de la ley de oposición, había que ser muy bravo para ganarse un lugar, y para los mismos jugadores te dicen, no sé, Fabricio Berto, Leo Gutiérrez, el Chapu Nocioni, había que ser bravo para ir y meterte en la zona pintada y que no te acuchillaran, y la capacidad de laburo adentro de la cancha, en esa cancha de TNA a la que le tuvieron que hacer algunas refacciones porque no estaba del todo completa, y al mismo tiempo la capacidad de disfrute afuera de la cancha, donde se fue conformando esto que no era muy habitual en las selecciones, donde todos eran amigos, donde los 13 o 14 que estaban en la preselección tenían el día libre, se iban los 14 a comer afuera, a compartir algo, baños termales tenían para relajar, iban los 14, o lo que cuenta Rubén en el libro, de ver cómo se reían, que había personajes que no eran tan protagonistas dentro de la cancha como Gabriel Fernández, la Vaca Fernández, claro, y que afuera los hacían morir de risa.
Ah, era importante para el grupo.
Entonces, ¿cómo armar ese santuario que por ahí, como dice, claro, Rubén, no está tan estudiado, que vos vas a diagramar esto, sino entrenar al mango al 110% aún en una cancha de TNA? Claro. Y disfrutar afuera y conformar todas esas relaciones, todo ese entretejido que va conformando un grupo.
Muy bien. Rubén, ¿cuándo te diste cuenta vos que era posible cambiar el chip? Porque hubo una etapa en que el jugador de selección y los técnicos y la dirigencia argentina se contentaban con participar. Bueno, clasificamos, vamos a los Juegos Olímpicos, clasificamos, jugamos un mundial. Hasta ahí estaba bien, ¿no? Y vos le metiste en la cabeza al jugador argentino que era posible ganarle a Estados Unidos, que era posible colgarse una medalla olímpica. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? ¿Hay algún momento en que vos
decís? Yo creo que con antelación hay algo que dejó muy bien sentado Guillermo Vecchio con estos jóvenes. Muchos de ellos fueron dirigidos por Guillermo. Y él ya dejaba sentado en esa época la credibilidad. Y que borrar el término imposibilidad de poder ir por un poco más. Lo que pasa es que también aparece acá la coherencia. La coherencia de decir, ¿dónde está situado en el básquetbol FIBA Argentina? Que también eso es importante. Yo creo que hay variables que van haciendo el hecho creíble, el éxodo de jugadores a los mejores potencias, clubes, franquicias de NBA, hace una evolución muy importante de esta materia prima, que eso lo hace cada vez más creíble. Pero también me refiero a mi accionar en cuanto a los objetivos que te vas planteando como entrenador. Yo ya hacía 8 años que era primer asistente de la selección nacional y había vivido mundiales, premundiales, Juegos Olímpicos, preolímpicos, o sea, ya todo un que me permitían formular mis objetivos. Antes de Indianápolis yo decía que estar entre los 6 primeros del mundo para nosotros era oro en polvo, era una cosa grandiosa. Afortunadamente se jugó y se llegó a la final. Pero ya de ahí me parece que también hay un punto de inflexión sumamente interesante, que es el compromiso declarado, no descubierto, el compromiso declarado por parte de todos de que íbamos a Grecia en busca de podio.
El podio.
Sí, no nada de colores. Nada de colores, pero para nosotros hablar de
una
podio,
medalla era
algo impensado. Cada uno, y eso no fue consensuado, cada uno de su lugar empezó a declarar que íbamos por el podio, que íbamos por el podio, que íbamos por el podio, y bueno, creo que cada uno edificó desde lo personal algo más, un plus, para dárselo a la selección.
Rubén, ahí en un capítulo se llama Los imposibles no existen, en el cual el libro busca y remarca dos anécdotas, sobre todo en el vestuario. En el partido antes del Dream Team, en Indianapolis 2002, en la charla técnica vos llegas y sorprendes a los jugadores por la palabra de los jugadores que dicen que estaban sorprendidos ante tu charla técnica, cómo se le iba a jugar al Dream Team y la capacidad de scouting que tuvieron para saber en dónde les hacía falta atacarlos para conseguir puntos, para defenderlos mejor. Y también, esa es una anécdota muy interesante del libro, y también otra de cuando se le gana el Dream Team, después de ese partido, todo es algarabía, los jugadores festejan, las cámaras de televisión se posan sobre ustedes, logran romper la historia, pero hay una frase que vos pones y que me llama mucho la atención, como se dio, porque no lo conocía, que es que vos lo citás al cuarto del hotel, pero antes de citarlos, ustedes reciben una ovación de todo el hotel en el cual estaban las otras delegaciones menos Estados Unidos y que son reconocidos por sus pares. Eso lo explica muy bien el libro, muy interesante, y quería que cuentes esa frase que escribiste ahí, que por ahí trascendió, pero que es muy interesante.
Me parece que en la historia del básquetbol es un hecho emblemático. Yo nunca lo he visto ni lo he sentido que haya ocurrido en alguna otra instancia. Yo no estaba presente porque a mí me habían agarrado los colegas de ustedes y no me soltaban. Entonces llegó el equipo al hotel y el hotel, para que se sitúen, era una especie de cilindro con balcones, todos balcones hacia el centro. Las habitaciones daban a balcones del centro. Y cuando llega Argentina al lobby del hotel, todas las delegaciones salen a este cilindro y a este mirador y empiezan a aplaudir, por lo que me cuentan, ¿no? Empiezan a aplaudir al equipo nacional. Eso fue realmente, me imagino, que haber sido para los que estuvieron presentes, ¿no? Yo lo tengo de oído, nada más. Con respecto a qué es lo que pasó después, mi idea fue que disfrutaran el hecho de haber ganado contra Estados Unidos, pero como también es mi naturaleza, yo rápidamente me saqué el chip de Estados Unidos y me puse el chip de Brasil. Automáticamente, te diría, y empezar a trabajar sobre Brasil. Primero porque si no le ganamos a Brasil, todo lo que hicimos antes era un mero hecho estadístico. La habíamos ganado a Estados Unidos, pero no nos servía para nada, por ejemplo. Entonces, no es sencillo salir de ese estadio de ebullición, ¿no? Y volverlos a la tierra. Entonces, es cierto que después de este disfrute, de la cena, todo, armamos una reunión y el gran título de la pizarra fue que habíamos entrado en la historia y ahora vamos por la gloria. Un poco para que bajen un poco, ¿no? Y así todo, el partido fue durísimo con Brasil, ganamos ajustadamente, pero lo mismo, la idea del cuerpo técnico era un poco bajar los decibeles, ¿no?
Bueno, la famosa selección de los Estados Unidos con figuras de NBA no habían perdido nunca contra un equipo FIBA, ¿no? Y Argentina lo consigue. Este es un lindo recuerdo. A ver, 2002.
Dieron dos triples en los últimos segundos y no terminaba con paliza. La falta sobre Alejandro Montecchia. El lanzamiento. Final, 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 final.
Ser el mejor del campeón del mundo, campeón de la NBA, no es tan agradable, ¿no? Para llegar a ese lugar es difícil, es muy difícil, y solamente llegan poca gente. Y para hacer cosas que nunca nadie hizo, uno tiene que hacer cosas que nadie puede hacer. Eso genera incomodidad, y la gente que gana es la gente que se siente cómoda en esa incomodidad. Por ejemplo, la generación dorada tenía esa incomodidad, ese lugar en donde estábamos incómodos, y teníamos ese choque de egos, y todos queríamos ser protagonistas, y bueno, a la hora de jugar, jugar lo usábamos para que sea un motor, para que sea energía, para que vaya para adelante, ¿no?
Ese es Luis Escola, que también fue un personaje muy, muy importante de toda esta etapa. Jorge Parodi ha sido nuestro periodista en Atenas. Estuvo ahí viéndote consagrarte, Rubén. Jorgito, ¿estás ahí en línea? Te escucho.
Sí, el gusto de saludarlo a Rubén, las felicitaciones y el respeto profesional por el trabajo de Gabriel. Rubén, una pregunta que va desde lo emotivo y otro desde lo racional. La primera, cuando ves la imagen de tu festejo frenético en el partido ante Serbia, después de aquel punto inolvidable de Ginóbili, ¿qué encontrás? ¿Qué Rubén Mañón encontrás? Y la segunda parte, la racional, ¿cuál crees que es el legado de esta generación dorada al deporte argentino?
El mayor problema que tiene esta respuesta es que no encuentro esa primera parte, que no encuentro explicación al accionar. He intentado y trato de encontrar una respuesta, capaz que sea, no sé, que es el equipo que nos privó ser campeones del mundo, es la forma en que se le gana, con un tiro realmente soberbio de Ginóbili, y incubar dos años estuvimos incubando, y que nos toque el sorteo del Juego Olímpico, el primer juego sea contra ellos, ha hecho también un poco que, inconscientemente, porque es muy raro que yo festeje de esa manera, también lo responsabilizo al Tolcacher, porque creo que él sale corriendo primero y no sé si me ató a la cola y yo salí corriendo detrás de él. Puede ser también eso, pero yo lo tengo totalmente borrado a eso. No recuerdo absolutamente nada. Pero bueno, porque generalmente lo que hago es salir a saludar al entrenador rival, ¿no? Y en este caso no fue así. Y la segunda pregunta que me hiciste era de...
Tiene que ver con el legado, ¿no? ¿Qué ha dejado para el deporte argentino? Todo lo realizado, más allá de cualquier resultado deportivo, sí, esta generación dorada.
Creo que el legado se podía sintetizar en este título que se mencionó acá, básicamente para todos, ¿no? Niños, jóvenes, incluso de cualquier deporte, que esto es imposible, no existe, ¿no? Que cuando al talento vos lo nutrís, de pronto lo nutrís con trabajo. Yo hablo mucho del disfrute del esfuerzo. Creo que Escola más o menos deja entrever en lo que acaba de decir, de ese disfrute del esfuerzo, sabiendo que ese esfuerzo te va a potenciar, tener los resultados en lo que hagas, no solamente en el deporte, un poquito al alcance de las manos. O sea, me parece que pasa mucho por ahí, mucho lo que es la concepción de equipo. El talento por sí solo no va a ninguna parte, solamente la capacidad que tiene el atleta de ofrecer ese talento y ponerlo al servicio del equipo es la forma que los equipos se potencian. Un claro ejemplo es la generación dorada de esto, sin lugar a duda. O sea, ese legado es, me parece que es lo más recatable, ¿no? Más allá del resultado mismo.
Bueno,
si me permitís, sí. La familia, ¿qué papel juega en todo esto? El apasionado va detrás de su objetivo, de su sueño, y a veces deja cosas de lado que seguramente en este tiempo intentará recuperar, si es que se puede, pero ¿qué papel juega la familia en cada una de esas decisiones, en algún salto al vacío, en dejar la zona de confort, cuando dejaste de ser docente? Realmente nunca dejas de ser docente, de ejercerlo en una escuela para hacerlo de otra manera, ¿no? Como técnico de básquetbol.
Indudablemente que sin ese pilar, sin ese apoyo, la verdad que es un muro de contención muy, muy importante, nutrido básicamente en lo afectivo. Llegas a tu casa, encontrás un ambiente de afecto que subsana cualquier tipo de situación que pueda vivir el deporte, ¿no? En este caso, el deporte. O sea que fueron unos pilares para mí imprescindibles, aparte haber aceptado también, ¿no?, tanto tiempo fuera, tanto viaje, donde mi esposa ha sido realmente una heroína con respecto a esto, ¿no? Porque generalmente no están ellos en la vitrina de los logros de este caso del entrenador, a veces ni se los menciona, pero estimo que los entrenadores que todavía estamos con nuestro matrimonio y todo, y sostenemos eso, es porque realmente hemos tenido una familia con mucho sustento, sobre todo mucho amor, ¿no?
Mucho aguante, sí, ya lo creo. Y hablando de aguantar, decía recién Rubén, 2 años estuvieron con la sangre en el ojo, porque esa final que se perdió en Indianápolis, encima fue medio una injusticia, ¿no? Con el árbitro al final, que no cobró una falta y nos embocaron en la contra, y que nos quedamos con esa sensación tan extraña, y ya ni siquiera se llamaban Yugoslavia, tenían otro nombre, pero eran ellos, eran los mismos. Y vino la palomita de Ginóbili, ¿se acuerda?
Segundo lanzamiento libre de Tomás. Ahí está para ser efectivo, venía un 50 y 50. Toda la responsabilidad cae sobre Tomasevich. Pelota que va arriba, punto, punto, punto para Servi Montenegro. La pelota es de Argentina, se manda Argentina. Ahí está para buscarlo, pelota que va arriba. ¡Oh, doble! ¡Doble de Argentina! ¡Ganó Argentina! ¡Un doble tremendo sobre el final! La historia cambia de dueño de la misma forma que Yugoslavia le gana.
Puede quedar mucho tiempo a la largo, lo primero que ni bien la toco a la largo, yendo en velocidad y demás, las chances eran pocas, pero cuando veo que entra desde el piso, tablero y entra, no podía creer. Primero estaba destrozado, así que no tenía ni fuerza para salir a festejar ni nada, así que me quedé ahí sabiendo que el resto iba a venir. Vinieron un poco torpes, pero la verdad que fue un momento incomparable. Casi me muero ahogado, pero fue un muy lindo momento de poder celebrar con todos y después ver los videos y ver cómo festejaron los demás, cómo Fabri le gritaba a la hinchada, cómo Rubén corría de un lado para otro, los hinchas que teníamos ahí, fue un momento espectacular y sin lugar a dudas el doble más significativo de mi carrera.
Rubén Mañano, que no estaba tan interesado en la notoriedad, pero que no negociaba la autoridad, estuvo ahí al frente de todos estos capos, ¿no? De Pichi, de Marcelo, de Oberto, de Osella, de aquella gran generación de Atenas, de Ginóbili, de todos estos grandes. Es una lista interminable de figuras, todas ellas importantísimas. Contanos de Manu, porque Manu trascendió posteriormente a eso y toda su carrera en la NBA a estar en el nivel de los Fangio, de los Maradona, de los Messi. Es mágico lo de ese hombre.
Mira, yo lo voy a sintetizar un poquito porque si bien es cierto, hemos compartido 4 años, que en definitiva quedan, te diría, de los 4 años, en una sumatoria, no sé si darían 3 meses. Porque los plazos de entrenamiento y de juego no son tantos, ponele 4 meses, o sea que tampoco hay un estudio exhaustivo del personaje, pero sí me animo a decir, y esto lo hablo incluso a todos los chicos que tenemos la posibilidad de, por ejemplo, de tener en nuestros campos, que tenemos chicos de todas las edades, y es un mensaje que yo les pongo a ellos, de lo que es estar listo y de lo que estar preparados. Yo creo que Ginóbili estuvo siempre listo, pero no dejó de prepararse nunca. Nunca dejó de prepararse. Esto es una apreciación muy personal, no quiere decir que sea. Sería cuestión de preguntarle a él para ver qué nos dice. pero ya del hecho mismo de que él en Bahía Blanca todos los días se medía con una regla a ver si crecía o no crecía, ya lo muestra como una persona extremadamente competitiva, incluso contra su naturaleza y crecimiento. Pero viene el básquetbol, papá, y él llega a Reggio Calabria, juega, y lo contrata a la Kinder Bolonia, que es la que logra salir campeón de la Euroliga, que lo pone en la vitrina. Y el ejemplo pasa que en la posición, a él lo contratan, pero en la posición de él había dos jugadores de muchísimo nivel, que eran Danilovic, un jugador extraordinario que de la noche a la mañana deja de jugar básquetbol. Estaba Sconocchini, que le da un doping positivo. Entonces, ante estas dos ausencias inmediatas, él toma la posición y no la abandona nunca. Yo estoy convencido que él se estuvo preparando diariamente para que lo que todo el mundo llama suerte, suerte, donde la preparación y la oportunidad se dan cita, conjugan, toma la posición y no la abandona nunca más.
De hecho, Raúl, me meto un segundo, Rubén dice en el libro que Ginóbili es el deportista argentino más grande de la historia.
Claro, o sea, no lo iban a agarrar sin los perros, digamos. El tipo estaba preparado, esperando su oportunidad.
Yo de eso estoy convencido. Alguna vez no va a faltar la oportunidad seguro que sí. O sea, aparte, la preparación en este tipo de atletas es cotidiana. No esperan que ejecutan, 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 mejoran.
¿Y hoy, Rubén, tenés trato directo con
los chicos? No, nunca he tenido tanto. Tengo trato, me junto, me puedo juntar, charlar, todo, pero comunicación así, no. Con los que he tenido más afinidad alguna vez, sí, chicos que están en Córdoba,
con Fabricio,
Fabricio cuando sí viene, pero no soy de estar ni grupo, ni llamados, claro. No.
¿Qué pasó con Walter Herman? ¿En algún momento tiró la bronca porque no lo pusiste en una final? ¿Puede ser?
Sí, hizo declaraciones a los 10 años.
10 años después dijo, pero yo quería jugar un partido y Rubén no me puso. Bueno, eso también habla de que el hombre quería estar, ¿no? El carácter competitivo de todo.
Aparte nos dio una mano terrible, Walter. Mm. Hay dos partidos que juega extraordinario, nos saca de... Es como si te dieran en el laberinto de los cocos tapando los ojos. Y él agarró y nos sacó del partido contra Grecia, básicamente, ¿no? Sí. Y después contra Estados Unidos tiene una actuación importante, ¿no?
Entonces la pregunta es, Rubén, perdón, ¿por qué si un tipo que en la previa te había dado esas respuestas, en la final no? Porque vos suponías que no era
pero lo que necesitaba. Pero ¿sabes lo que pasa? Por ejemplo, te lo contesto, sí, a ver. ¿Por qué nadie me preguntó por qué lo puse? Si no me preguntaste por qué lo puse, ¿por qué me preguntas por qué no lo puse?
En el libro está.
Sí, sí. Sí, está súper desarrollado. Está súper desarrollado.
No sé si me entienden cómo es.
Claro.
Indudablemente que tiene que ver con un aspecto táctico.
Del juego. Vos para este juego lo necesitabas a Germán, para el otro no, pero, aunque fuera la final.
La lectura, bueno, y por características, está muy desarrollado, pero, por quiénes eran los rivales, porque Sconocchini tenía muchísima experiencia jugando en la liga italiana. Digo, en el libro está sumamente desarrollado.
La incomodidad, pseudo incomodidad, que a los 10 años haga manifestaciones, por ejemplo, de este tipo que tiene todo el derecho del mundo, lo que me deja entrever que de pronto que era un personaje que no miraba más allá que su ombligo, por ejemplo.
¿Qué está? Rubén Mañano está con nosotros. Les queremos invitar que ingresen al Face de Cadena 3 Argentina. Van a encontrar la publicación de la previa, donde aparece la foto de Rubén con su libro. Y aquí lo tenemos en nuestro poder y se lo vamos a hacer autografiar, si es posible, para que se lo regalemos a los oyentes de la radio. Pueden ingresar a la página, encontrar la publicación y anotarse ahí. Dejen los datos y díganos desde dónde están escuchando la radio. Estamos en el sur argentino, en el norte, en Buenos Aires, en Santa Fe, en cualquier lugar, y se anotan por esta publicación que me parece es un manual, una guía de cómo se fue gestando toda una etapa muy gloriosa de nuestro deporte, y particularmente del básquetbol, a partir de conceptos como los valores, el sacrificio, el esfuerzo, el entrenamiento duro, los objetivos claros y el manejo de los grupos humanos. Hoy dijo Juan Sebastián Verón, dijo, hablando futbolísticamente, que lo del técnico es 70% grupo y después el 30% podemos hablar de cuestiones tácticas, estratégicas. ¿Están así, Rubén? ¿Vos que has manejado
tanto? Yo tengo un concepto diferente.
A ver.
No porque vaya en contra de Verón.
No, claro, sí.
No lo respeto. O sea, yo tengo un concepto de grupo totalmente. Una cosa es un grupo, otra cosa es el equipo. Cuando vos conjugas grupo y equipo, hace el ejemplo de Generación Dorada, por ejemplo, un fiel ejemplo. Un grupo yo lo asocio más a los gustos,
ajá, afinidades,
a las apetencias. El equipo es otra cosa, claro. ¿Entendés? Entonces el equipo es sacarte el ego, ponerlo a disposición, claro, bajar un escalón, ser lo que yo titulo humildemente inteligente, por ejemplo, saber dónde estás parado.
Claro, digamos, tener un gran plantel no significa tener un gran equipo.
En absoluto. En absoluto. Los nombres propios no te garantizan el éxito. En absoluto.
Ahora es medio difícil conseguir un gran equipo sin un buen grupo humano.
Claro, estos muchachos, los Chicago Bulls, cuando Jordan se da cuenta con Phil Jackson, habla de este tema justamente y le hace ver de lo que significa la concepción de un equipo, que él puede hacer 60, 70 puntos sin problema, pero su equipo no iba a ganar. Y un poco hacer más grande al que tiene al lado, que es la gran, para mí es la gran virtud que yo percibía cuando después, ¿no?, analizaba el juego y todo, me sale esta alusión, que creo que la que da por sentado, y empezás a entender los por qué sucede lo que sucede.
Y me meto un segundito también, porque me parece que también es súper importante y está reflejado en el libro la concepción que Rubén tiene de los cuerpos técnicos. Así como habla del equipo, la salud que él intenta plasmar en sus planteles, la importancia que tiene cada uno dentro del cuerpo técnico, las normas, las reglas, y de hecho, digamos, esta charla que da inicio al libro, y que vos lo decías, Igna, de cómo les cambia la cabeza a los jugadores, que los jugadores, esto sale en un documental 10 años después del triunfo contra el Dream Team, salta que ninguno estaba convencido de que le podían ganar al Dream Team, y que la actitud de Rubén y la actitud de Tolka, con este análisis muy detallado, de vamos a hacer esto, y si este tipo hace tal cosa, vamos a defenderlo de tal manera, y cuando ataquemos, entonces dicen, che, pará, ¿está hablando en joda o está hablando en serio?
Bueno,
y ahí cambia, dice Pepe Sánchez, lo dice en las primeras páginas, nos laburó la cabeza de una manera que lo entendimos años después, que el tipo estaba planteando un partido normal con estaba haciendo algo frecuente contra un equipo que era infrecuente jugar en serio.
Bueno, hay algo ahí del poder de la palabra, de la coherencia de Rubén en la transferencia de lo que quiere comunicarle al equipo, y que en el libro se puede ver por ahí esa coherencia en su rechazo, lo nombra en una parte del capítulo, empieza así el capítulo, no me acuerdo el nombre, al Real Madrid, cuando vos, Rubén, estabas dirigiendo la selección en la preparación para los Juegos Olímpicos de 2004, te llega una oferta del Real Madrid y vos decidís descartarla. Hay una anécdota muy, muy, muy linda con Valdano, pero también con un jugador del Real Madrid, técnico, no recuerdo el nombre, Gabo, me podés ayudar, que lo fuiste a ver al Luna Park, inclusive cuando eras más joven, que el libro también.
Lolo Sainz.
Y después lo mismo sucede cuando estás en el Varese, que te viene a buscar un equipo ruso, el Kimki, a través de Volkowski. Y te ofrecen mayor presupuesto, quizá un mejor contrato, no lo sé, pero vos decidís mantener la palabra de tu contrato en Varese, que te quedaba un año más, y cómo ese poder de la coherencia de la palabra también me dejó pensando y me hace hacer una semejanza con Marcelo Milanesio, con lo que sucedió con Marcelo en Atenas, de que él tiene la posibilidad de dar el salto a Europa y decide quedarse en Atenas. quizá por otros motivos, compromiso, no los mismos, claro. Pero por el hecho de no traicionarse a sí mismo también, ¿no? Y de seguir en su casa con sus seres queridos, con las personas cerca. Eso me pareció muy potente del libro.
Te devuelvo uno, Igna, y ahí le pasamos la pelota a Rubén. Cuando Rubén rechaza el ofrecimiento del Real Madrid, Argentina no había clasificado para los Juegos Olímpicos, porque es fácil decir, bueno, yo quiero ir a los Juegos Olímpicos. Fue antes del preolímpico en el que antes. Argentina pasó ahí,
raspando.
Antes del preolímpico, Rubén dijo, entonces lo contará él, pero está plasmado en el libro, no, yo tengo una misión y más allá del contrato, o sea, yo voy a terminar este ciclo, pero que no tenía garantía de que hubiera participación en los Juegos Olímpicos.
Rubén, le dijiste que no a Valdano y al Real Madrid. ¿Fue así como han contado los chicos? ¿Por una convicción? ¿O había otro motivo?
No, el motivo es claro. A ver, a mí me preguntan si yo hice psicoanálisis. Y yo lo que cuento siempre es que mi mejor coach fue mi papá.
Ajá.
Y mi mamá y gente común, media de trabajo, que me decían, por ejemplo, o yo lo veía y tomaba el ejemplo, la palabra es sagrada, y la palabra es sagrada, y me esculpieron a cincel la palabra es sagrada. Entonces a mí no me falta, o para pagar algo o para hacer algo, no me hace falta ningún papel escrito. Entonces, avalado esto con un contrato firmado, aparte era muy interesante, se me ocurre ahora, ¿no?, que debo haber pensado de esa manera, eso ya no me acuerdo, pero esto de la palabra es así, por eso no el Kinky, por eso no el Real Madrid, por eso no la selección argentina previo a que mi 2 años antes me lo habían ofrecido. Vos nombraste algo, una distinción que me parece que tiene muchísimo que ver. El grado de compromiso que vos tenés en el ambiente que te mueves, en la organización que te mueves. Entonces, ese compromiso que me parece que es una distinción que incluso hace grande a los equipos.
Y por eso se forjó esta hermosa historia de Argentina campeona olímpica y casi campeona del mundo, y tantas figuras enormes que nos han dado tantísimas alegrías a los que amamos al deporte argentino y al básquetbol de manera particular. Rubén Mañano con Gabriel Rosenbaum está a la venta en las librerías. Todo periodista debe tenerlo, todo técnico debe tenerlo, de cualquier actividad, no solamente de básquetbol, ¿eh? Porque aquí hay cuestiones relacionadas con estos valores que ha contado Rubén, que hacen a esta visita que nos hace y nos distingue Rubén Mañano. Gracias, Rubén, quería pedirte, si eres tan amable, de ponerle
la previa.
Una dedicatoria para los oyentes de la previa y de Cadena 3. Y lo vamos a sortear esta misma tarde, para los oyentes de la radio, que te están acá mandando muchos saludos y que tienen por vos muchísimo cariño. Saludos, Rubén, Moto de Oliva, recuerdos de momentos importantes. Al profe Mañano, gracias por darnos tantas alegrías a los que amamos el básquetbol. Qué lindo recuerdo del profe Andeón. Con mi hermano jugábamos en las juveniles del Club Unión Eléctrica, el mismo club de Pedro Bustos, campeón del mundo. Sí, ¿jugaste en básquet, Rubén, en Unión?
No, iba de los 13 años, iba prácticamente todos los días a jugar básquet, pero nunca jugué en un equipo de Unión.
En un equipo de Unión.
Pero fui hincha de Unión, lo seguía a Unión, en la época de gloria de Unión, lo seguía a todos lados.
Sí, esa parte en el libro, para quien sea cordobés y tenga ganas de bucear un poquito en la historia de la tradición del básquet asociativo, Pedro Bustos era el técnico de una Unión Eléctrica que viene a ser la Argentina esta del 2002, que rompe el paradigma de los grandes equipos, que se anima contra Estados Unidos, contra Yugoslavia. Bueno, esa Unión Eléctrica, de la que era hincha Rubén, rompe con Atenas y General Paz Junior, que eran los grandes equipos de la época, y Rubén, bueno, en el libro está muy desarrollado. Unión Eléctrica es un factor clave, una mudanza clave de Rubén, cambia de cole, se acerca a Unión Eléctrica, y ahí hay una chispita que se enciende de amor al básquet.
¿Qué tal? Amigos, Rubén no solamente es un gran entrenador, un fabuloso entrenador, también ayuda a que se tome conciencia de la necesidad de darle mucha fuerza a la Asociación del Básquetbol para que muchos chicos y jóvenes tuvieran la posibilidad de practicar este hermoso deporte. Siempre digo que sin lo amateur no podrían aparecer potenciales grandes jugadores y también dirigentes. Gran abrazo para él y gracias a ustedes por traerlo para el reportaje, Carlos Giliberti.
Una última, Rubén. ¿Cuánto se parecen el básquetbol y el fútbol, ¿no? Porque a la llegada hace poquito tiempo de Julio Lamas para compartir una especie de dupla técnica en Central Córdoba de Santiago del Estero con Balbo, uno le suma también que a lo largo de la historia los libros del fútbol hablan de que Carlos Timoteo Grigol y Leonan Nudel, que coincidieron en el tiempo, digamos, en Ferrocarril Oeste, en fútbol y en básquetbol, dos íconos, por supuesto, de esos deportes, compartían ideas que la trasladaban también a sus respectivos deportes. ¿Cuánto se parecen el básquet y el fútbol?
Hay cuestiones, creo que se refiere básicamente, hay cuestiones tácticas, se ven mucho. El otro día vi y descubrí una, curiosamente, me pareció muy inteligente el entrenador. Pasa que no me puedo encuadrar qué equipo fue, que en básquetbol se llama un bloqueo ciego, quiere decir que un jugador va y bloqueas por la espalda al defensor de otro jugador, ¿no? Y sucedió ese en un movimiento de saque lateral, ¿no? Un bloqueo ciego donde quedó limpio el muchacho que recibió, el atacante que recibió el bloqueo ciego, y eso es una acción puramente del básquetbol.
Claro.
Los tipo cortina, sí. Hay múltiples cortinas en las pelotas detenidas, cornes cortos, tiros libres cortos, más bien corner. En eso creo que tácticamente el fútbol ha tomado bastante del básquetbol.
Chicos, un gran motivador y entrenador que he conocido, Rubén Mañano, vino al Club Español de Plotier en Neuquén en mayo del 2004, a poco de irse a Grecia, donde ganamos la medalla de oro. Lo paseamos en una autobomba por acá por la zona. Fue muy emocionante, Bruno Gómez. ¿Se acuerda la gente? Estoy escuchando en San Francisco. Mándenle un gran abrazo a ese gran maestro que es Rubén Mañano. Chicos, gracias por la nota. Muchos dirigentes y parte de la sociedad fueron un poco injustos con él, tendría que haber seguido siendo el técnico por muchos años o manager general del básquetbol. Felicitaciones y como siempre a Cadena 3 por haberlo traído, Marcos desde Santa Rosa La Pampa, y así hay un montón desde Santa Cruz, Bolivia, saludando. Bueno, Rubén, un gustazo y tengo una sola pregunta para vos. ¿Cómo se hace para dar vuelta a un partido que estás perdiendo por 10 puntos, faltan 5 segundos, voy a entrar a pedir minutos y decir, vamos a mover así, y luego da vuelta?
Hay una cosa que los creyentes están beneficiados, comienza a rezar.
Pero se dan esas cosas en el básquet, ¿o no? ¿Te han tocado vivirlas? Sí, seguro.
Seguro.
Y ahí en contra también.
Y no sé si le he sufrido más que la que he disfrutado de esas que mencionaste.
Pues ya lo tengo al partido en el bolso, listo, muchachos, y vienen y te lo dan vuelta, voy a decir, pero no. Y no pasa nunca 10 segundos, no pasan.
10 segundos es mucho tiempo.
Mucho tiempo en el básquetbol. Rubén Mañano, gracias, Gaby, querido. Un abrazo. Con este muchacho hemos estudiado juntos en la universidad. Gran valor de la voz del interior por casi 20 años. Le gusta mucho el vóley y también ha estado muy cerquita de esa actividad y ha colaborado activamente en este libro que todo mundo en Córdoba tiene que tener, porque es un detalle fino de una personalidad muy valiosa de nuestro medio, de Córdoba, del deporte y de Argentina también.
Una muy chiquita para la despedida, porque vos sabés que tiene que ver con el comienzo del laburo con el libro y con el comienzo de lo que vos empezaste hablando con Rubén, de esto de vivir en el CENAR. Sí. La primera entrevista que yo hago, una vez que acordamos con Rubén que íbamos a hacer el libro, Mario Mouche, el preparador físico de esa selección, está contado en el libro. En el 2004, en pleno Juegos Olímpicos, Rubén en un momento había, las normas se respetaban a rajatabla siempre. Creo que quedó clarísimo, ¿no? Había dos jugadores que no llegaban al ómnibus y se cumplió el horario y hay que salir al entrenamiento, y lo agarró Ale Caseta y el jefe de equipo, y le dijo: Ale, te vas en un taxi con ellos, nosotros nos vamos a entrenar.
Sí.
Y esos dos jugadores, Pepe Sánchez y Rubén Volkovsky, se tuvieron que ir en el taxi porque las reglas, las normas se cumplen. Después pasó algo muy similar dos días después con él, con Rubén, que llegaba tarde y el cuerpo técnico no se animó a irse, y es muy risueña esa cosa que pasa y se arma un poco entre los jugadores. Pero Mario Moucho me dice: lo que nadie sabe es que eso que hizo en el 2004 lo hizo el 2 de junio, el día que 2 de junio del 2000, el día que asumió que se tenían que volver al CENAR porque estaba con Mario Mauche y Fernando Duró, que era uno de los entrenadores de su cuerpo técnico, y lo esperaron en el Abasto de Buenos Aires, en el shopping, lo esperaron afuera a él, y Rubén se enojó muchísimo con ellos porque lo estuvieron esperando, y Rubén les los retó muchísimo y les dijo que deberían haber seguido porque él no era ninguna estrella, que él se podría haber vuelto solo, claro, al CENAR. Es decir, que la coherencia, y esto me lo marcaba Mario Mauche, está reflejada en los Juegos Olímpicos y está reflejada el día que asumiste como entrenador.
Y en los pequeños actos. Mira, aquí un oyente no quiere que te vayas, Rubén, sin dejarle un mensaje a los pequeños deportistas que están iniciándose, obviamente de manera muy amateur, si querés a los chicos del básquetbol, ¿no? Para que no todo pase por ganar. ¿Hay algún mensaje que le puedas tirar a los chicos que nos están escuchando, a los papás? Viste que dicen que los papás de los chicos que juegan fútbol se ponen muy locos y o quieren agarrar al árbitro y se enojan con el entrenador.
Recientemente, en la semana, de Hernán Grana, futbolista de Ferrocarril, sí, de casi 40 años, que entró a increpar, digamos, al árbitro o a uno de los chicos, digamos, para proteger supuestamente a su hijo.
¿Cómo disfrutar del deporte desde chicos?
Básicamente, el mensaje es que no consuman. Que no consuman esto que nos tiene un poco inundado, que sean inteligentes, los mensajes del éxito inmediato, ¿no? Que no teman equivocarse en absoluto, que capitalicen el error como una fuente de aprendizaje, ¿sí? Y básicamente que no abandonen nunca ese camino de aprender. Creo que eso les va a permitir a ellos aprender, les va a permitir ampliar el campo de acción en lo que hagan, en el estudio, en el deporte, en la música, en el arte. Entonces, levantarse a la mañana con un propósito y utilizar el tiempo como un elemento de muchísimo valor que no se recupera, para que lo entiendan los más chicos, sobre todo. Empiezo en mañana. No es tarde mañana, era hoy. Entonces se van creando una cantidad de situaciones que hacen de disfrutar, y que realmente lo hemos hablado un poquito en esta hora, la capacidad de disfrute que tiene que tener un joven, un niño, para practicar deporte, ¿no? Pero básicamente eso, que no se quede con esto de, y que entiendan que nadie les va a decir y cómo hacer y todo, sino que busquen en su interior realmente todo el potencial escondido que ellos tienen, porque todo el mundo tiene su potencial. A veces, por no tener el coraje de sacarlo, no se expresan, pero que tengan el coraje para cerrar, para lo van a entender mejor ese. Yo les digo que sean unos sinvergüenzas.
Sí. Lo dijo mejor que nadie Rubén Mañano en Cadena 3.